Hola, bienvenidos a Loop Infinito, el podcast diario de Pelesfera sobre Apple y su competencia. Yo soy Javier Lacorte y empezamos. Os voy a leer un mensaje privado de Twitter que es un poco representativo de otros cuantos que me han llegado en esa misma línea. Me lo escribió Justo Talavera, que en Twitter es @justotal, y me dijo: ¿qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Yo deseando escuchar tus impresiones sobre los iPhone, porque tengo un 8 Plus y estoy, después de la presentación, más confuso que nunca. Simplemente me gustaría saber si puedes comentar algo sobre las posibilidades de adquirirlo en Estados Unidos y usar en España su 5G. Muchas gracias. Bueno, vamos por partes con esto, porque entiendo que es un tema un pelín complejo y hay varios factores a considerar. Y por supuesto no es tan fácil como me compro un iPhone de Estados Unidos y a volar. En primer lugar, con esto de usar en España su 5G, Justo se refiere a la banda milimétrica, que está disponible únicamente en el modelo de Estados Unidos. Por si hay algún despistado, la banda milimétrica incluye a las frecuencias 5G que están en la zona superior del espectro radioeléctrico, por encima de los 6 GHz, y están pensadas para ofrecer menor alcance, pero un mayor ancho de banda. Por hacer un símil así para que el que no está muy al loro lo entienda mejor. Las frecuencias bajas del 5G, como la de 700 MHz, vienen a ser autovías de dos carriles nada más que llegan muy lejos, mientras que las frecuencias de la banda milimétrica vienen a ser autovías de 6 carriles, pero mucho más cortas. Con este símil imagino que entenderéis por dónde van los tiros. La banda milimétrica sirve para ofrecer el máximo ancho de banda posible en entornos muy densos, donde hay mucha gente reunida en muy poco espacio y todo el mundo está intentando conectarse a la misma antena. Esto suele ser muy problemático en estaciones de tren, así que sean muy grandes, o en estadios de fútbol, en eventos masivos de estos que ahora nos parecen una locura en la situación sanitaria actual. Yo como valenciano pienso, por ejemplo, en las mascletas del mes de marzo en Valencia, donde en una plaza que tampoco es que sea enorme y algunas calles aledañas se concentran 50.000 personas. Para ese tipo de lugares, para ese tipo de eventos, es para lo que funciona mejor la banda milimétrica. Mucho ancho de banda en un espacio reducido. Y en el caso de los espectros más altos, además, la latencia se reduce mucho, mucho a niveles casi de fibra óptica. Casi. Bien, eso es lo que incluyen únicamente los modelos de Estados Unidos. Ahora pasamos al siguiente punto. ¿Podemos usar este modelo de iPhone estadounidense en España para usar ese 5G? Por ahora, no. ¿Por qué? En España, o mejor dicho, en la Unión Europea, tenemos tres bandas de frecuencias reservadas para el 5G. Una es la de 700 MHz, otra es la de 3,6 GHz, y otra, la de 26 GHz. La de 700 MHz es la que hasta ahora se estaba usando para la TDT, para la televisión digital terrestre, y por eso había que dejarla libre, y en los últimos meses hemos tenido que hacer resintonizaciones en el televisor de casa y tal. Se suponía que para junio de este año, de 2020, ese espectro ya se tendría que haber quedado libre para que las operadoras pudieran usarlo para las emisiones 5G. Pero con la llegada del estado de alarma hubo que retrasar todo este proceso y ahora se supone que para principios de 2021 ya estará. En segundo lugar, la banda de 3,6 GHz es la que sí que está plenamente adjudicada a las operadoras desde hace 2 años o una cosa así. Y en tercer lugar, la de 26 GHz, que sería la única por encima de 6 y por tanto la única compatible con la banda milimétrica, esa todavía no ha sido adjudicada, así que a día de hoy y a corto plazo no va a ser posible usarla. Y esas cosas suelen ir más bien despacio, así que, y esto ya es pura cábala mía, es más probable que para cuando esta red sea usable, la mayoría de vosotros o ya hayáis renovado el iPhone 12 o estéis ya cerca de hacerlo. Esta banda de 26 GHz tiene un problema añadido en este asunto de usar un iPhone de Estados Unidos aquí en España, y es que ese iPhone de Estados Unidos no es compatible con ella. Es decir, que si compráis un iPhone 12 en Estados Unidos para usar la banda milimétrica aquí en España, ya no solo es que vais a tener que esperar un tiempo indeterminado hasta que se active, es que cuando lo haga, ese iPhone no será compatible con ella. Y ojo, tampoco los iPhone 12 que se vendan aquí en España o aquí en Europa simplemente son modelos que no son compatibles con ninguna banda milimétrica. ¿Es esto grave? Pues hombre, es un inconveniente, sobre todo porque son teléfonos caros, de muy alta gama, y mucha gente les da 3, 4, 5 años de vida, con lo cual va a tener que pasar tiempo hasta que renueven de cara a poder usar esta banda. También es cierto que para mí no sería algo muy decisivo en la compra o en la no compra de este modelo, porque es algo que para la gran mayoría de usuarios va a ser de uso puntual, y en el día a día estaremos todos usando el 5G que proporciona la banda de 700 MHz, que va a ser la más habitual. Si queréis profundizar un poco en esto, Apple tiene una página web, apple.com/iPhone/cellular, en la que podéis ver exactamente las versiones internacionales que hay y qué bandas 5G y LTE soporta cada una. A2341 y A2342 son los códigos del iPhone 12 Pro y 12 Pro Max, respectivamente, de Estados Unidos y solo de Estados Unidos, Ahí veréis que dan soporte a las bandas N260 y N261 de 39 y 28 GHz respectivamente, pero no a la banda N258, que equivale a la de 26 GHz, que en algún momento será operativa en España, pero que a día de hoy no lo es. Luego, los modelos A2407 y A2411 son los 12 Pro y 12 Pro Max que llegan al resto del mundo. España, México, Argentina, etcétera, etcétera, un montón de países. Esos no incluyen ninguna banda milimétrica, insisto. No es que no vayan a incluir lo que pueda haber ahora, es que igualmente no lo hay. Sino que en ningún caso, por mucho que las operadoras vayan activando más bandas, ninguna banda milimétrica será utilizable con un iPhone 12 o 12 Pro. Insisto, lo compremos aquí en España, en Estados Unidos o donde sea. Entonces, me temo que no hay aliciente este año para comprar el iPhone de Estados Unidos y usarlo en España, al menos desde el punto de vista de redes. Y en mi opinión, desde ningún punto de vista, ya que la garantía también se nos puede complicar. En el caso de España, si compramos un iPhone en Estados Unidos, sí hay un primer año de garantía del que se ocupa Apple como fabricante, pero con el segundo año que obedece a la legislación europea, mucho me temo que Apple se desentendería por haberlo comprado en otro territorio. Siempre está la opción, eso sí, de comprar Apple Care, aunque ya sería un dinero extra a gastar si no lo teníais pensado hacer. Pero ya digo, al menos no tiene sentido este movimiento en cuanto al 5G que trae o no trae. Otra cuestión es que alguien no lo pueda comprar en su país o le salga muchísimo más caro el cambio y aproveche un viaje o que un amigo va para allá o algo así para hacerse con un iPhone de Estados Unidos. Pero fuera de eso, creo que se complica la cosa y no tiene sentido, sobre todo en un país como España. Y luego, y ya como comentario final, hay una cuestión de la presentación de los iPhone que me ha escamado un poquito con el paso de los días. Vi un vídeo estos días en Twitter, hecho así a modo de broma, en el que simplemente combinaban todos los momentos de ese evento en el que alguien, ya fuese Tim Cook o ya fuese cualquier otra persona de las que se subió al escenario, pronunciaban 5G, 5G. Fueron muchísimas veces y realmente para mí tuvo una presencia excesiva. Me explico, las operadoras han ido ganando peso en los últimos 10-15 años en cuanto a necesidad de mejores conexiones, todo el mundo preocupándose más por qué oferta escoger, quién da más datos, etc. Pero al mismo tiempo se han hecho más intrascendentes en cuanto a pérdida de control respecto a la posición que tenían hace 15-20 años en el mercado de la telefonía y la posición que tienen hoy en día, donde Google, Facebook, Apple son quienes han ganado claramente ese control. El 5G indudablemente va a traernos ventajas y nuevas formas de usar nuestros smartphones, de comunicarnos, de consumir, compartir, trabajar, pero no deja de haber cierta ambición por parte de las operadoras de cara quizás a sobredimensionarlo, tal vez porque necesitan dar argumentos al mercado para que renueven sus teléfonos, amplíen sus tarifas de datos cuanto antes, tal vez porque quieren volver a sentir que tienen una posición más relevante. Y Apple quizás cayó un poco en esto, o esa es mi impresión, con tanta presencia de operadora y de 5G en la presentación de unos nuevos iPhone, que para el mundo tecnológico, en tecnología de consumo, y ya ni hablo de para el entorno de Apple y su comunidad de entusiastas, es el gran evento del año. Y ahí veo demasiada presencia ajena, no del todo fundamentada. Para mí el 5G debería haber sido tratado como un extra más, como una bala más, como un argumento más de lo que suponen los iPhone 12, pero no algo tan grandilocuente. E insisto, esto lo digo desde la convicción de que por supuesto que tiene sentido el 5G, no para Apple, para todos. Tim Cook dijo una frase que me pareció sintomática. Dijo que el 5G iba a ayudarnos a mejorar nuestra privacidad porque con él ya no iba a ser necesario conectarnos tanto a redes wifi públicas. Yo recuerdo cuando era un preadolescente que el Barça fichó a Rustu, un portero, fue el primer fichaje de una nueva junta directiva en un momento muy malo para el club, y un directivo, no recuerdo quién, hablando sobre ese fichaje dijo: a veces los goles que se marcan llegan gracias al pase largo que ha dado un portero. Me pareció, incluso para los 12-13 años que tenía yo entonces, me pareció una forma muy artificial, muy forzada de defender un fichaje. Esa frase de Tim Cook de que, hombre, el 5G nos va a mejorar la privacidad porque vamos a tener que usar menos redes wifi públicas, pues hombre, si el 5G va a ser genial, ya lo sabemos, pero creo que su rol durante la presentación de los nuevos iPhone estuvo algo sobredimensionado y ese comentario de la privacidad y las redes públicas casi que lo corrobora, como en su momento el fichaje de aquel portero, que por cierto pasó sin pena ni gloria por el club, también se le intentó dar una trascendencia que no tenía más allá de aprovechar que se quedaba libre y llegaba gratis. Y nada más por hoy, lo de siempre, os leo en Twitter, @jlacort, y también puedes enviarme un mail, alacort@sataka.com. Loop Infinito es un podcast diario de Pelesfera, publicado de lunes a viernes a las 7 de la mañana, hora española peninsular, presentado por un servidor, Javier Lacort, y editado por Santi Araujo. Un abrazo y hasta mañana.